Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted.
A continuación, esta emisora transmite directamente desde San Gregorio, donde continúa sesionando el Tribunal del Pueblo.
Cuando el proceso a Laura Esteves ya parecía resuelto y el jurado se aprestaba a declararla inocente e incluso a felicitarla por su obra, ha surgido una nueva acusación contra ella. El tribunal ha reabierto el proceso y otra vez tenemos a la maestra de San Gregorio en el banquillo de los acusados.
El Tribunal del Pueblo está sesionando. Declaro abierta la audiencia especial solicitada por la acusación. Que comparezca la acusada.
Señorita Laura Esteves.
Presente, señor juez.
Señorita Esteves, ya ha oído el nuevo cargo formulado contra usted. El vecino Francisco Navarro la acusa de haber instigado a su esposa a hacer abandono de su hogar.
¿Que yo la instigué? Pero ¿no se da cuenta Francisco Navarro que él mismo fue el que la echó de su casa, el que la empujó a dejarlo?
Que diga la señorita Esteves, ¿dónde está ahora mi mujer?
Responda la acusada.
Sí, es cierto. Está en mi casa.
¡Han oído! Está en su casa y pretende no tener nada que ver en el asunto.
Manuela se presentó en mi casa con su hijito y un atadico de ropa, llorando. Todo ha terminado entre Francisco y yo. Y entre lágrimas me dijo que no quería saber más nada de ese hombre, que había decidido separarse, que estaba harta de humillaciones, que no podía seguir soportando más esa vida que él le daba.
¿Y qué vida le doy? ¡Una vida de princesa!
Me pidió refugio, que la amparase. Mientras termina todo, mientras pido la separación, ¿me deja estar aquí con mi hijito? Me pidió refugio y no se lo negué. Y ahí está por ahora, en mi casa, por su propia voluntad.
Por su propia voluntad, sí. ¿Y usted por qué la recibió? ¿Por qué le facilitó las cosas? Usted que tiene tanta influencia sobre ella, ¿por qué no le aconsejó que debía dejarse de locuras y volver con su marido? ¿Pero qué? Si usted está contentísima de que haya pasado eso. Si usted fue la que le calentó la cabeza, la que la llenó de malos consejos. Pregúntele, señor juez, pregúntele qué piensa ella de la barbaridad que hizo Manuela.
Manuela no hizo ninguna barbaridad. Manuela hizo lo que usted la obligó a hacer, lo que no tenía más remedio que hacer.
¿No ven? ¿Está de acuerdo con lo que hizo Manuela? Esta mujer es la que me ha quitado la esposa.
¿Cómo nos quita las hijas a nosotros?
¿Cómo me quitó la novia a mí?
Que yo le quité su esposa, Francisco. ¿O fue usted mismo? ¿Por qué no cuenta lo que pasó aquella noche y tantas otras noches? ¿Por qué no dice por qué fue la pelea y tantas otras peleas?
¿Peleas? ¡Vaya! Cosas de mujeres. Que yo te quiero y te soy fiel, Francisco. Pero que tú no me quieres a mí. Que yo te necesito para mí sola. Las mujeres son todas así, mimosas. Todas nos quieren para ellas solas. Si uno le fuera a hacer caso en eso a las mujeres.
Responda concretamente el testigo. La acusada entiende que hay una razón que llevó a su esposa a tomar la decisión que tomó. ¿Cuál es esa razón?
Ninguna, señor juez. Si usted viera cómo la tengo a mi mujer, todos en el pueblo se lo pueden decir. Soy un marido que cumple con su deber. Le doy de comer, mantengo la casa. No le falta nada, ni a ella ni al niño. La trato bien, no le pego nunca. Bueno, o casi nunca. Sí, a veces a las mujeres les gusta que las sacudan un poco. ¿No es cierto, compadre?
¿Por qué fue la pelea, Francisco? Y todas las otras peleas anteriores.
Bueno, diga esa palabrita que tanto le gusta. Infidelidades. Claro, usted es mujer y soltera para peor. Pero aquí hay hombres Y los hombres me comprenden, ¿eh, compadres? Sí, me gustan las hembras. Por Dios que me gustan. ¿Y a qué hombre que sea hombre no le gustan? Y por suerte yo también les gusto a ellas.
Siga, Francisco. Diga con cuántas mujeres del pueblo ha tenido y sigue teniendo relaciones.
Porque puedo. El hombre que no tiene mujeres es porque no puede. Pero, ¿y por eso mi mujercita se tenía que ir de casa? ¿Pero qué mujer no sabe que su marido tiene sus sucursales por ahí? ¿Qué hombre que sea macho no las tiene? En el fondo, aunque no lo confiesen, ellas están orgullosas de saber que su hombre es hombre de verdad.
Manuela no estaba orgullosa. Estaba herida, humillada por un marido que la engañaba constantemente, que se pasaba todas las noches fuera de su casa.
Todas las noches no. Los domingos y los días de guardar siempre se los he respetado. Siempre los he pasado con ella y la he tratado siempre bien. Nunca le ha faltado que comer, ni que vestir, ni a ella ni al niño. Nunca le ha faltado nada.
Salvo lo que más necesita una mujer: respeto. Manuela ha vivido humillada, herida en lo más hondo de su dignidad, sintiéndose tratada como una cosa, como una esclava que se tiene ahí para atender la casa, cocinarle al marido y lavarle la ropa mientras él anda con sus sucursales.
Manuela estaría tranquila y contenta con su suerte, como todas las mujeres del pueblo, si no fuera por usted que se metió a llenarle la cabeza de ideas raras.
Manuela me pidió mi parecer, y no se lo oculte. Le dije lo que pienso: que la vida matrimonial tiene que basarse en el respeto mutuo, en la lealtad, que donde no hay respeto no hay amor, que en el matrimonio los dos tienen las mismas obligaciones, que la mujer tiene derecho a su dignidad.
Así que reconoce que le dijo todo eso.
Ya lo han oído, señores jurados. Fue esta mujer la que...
Tengo razón, ¿entonces o no? Ella fue la que envenenó a Manuela, la que deshizo mi hogar.
Fui yo... ¿O fue usted mismo, Francisco, el que lo deshizo?
Bien. La acusación ha presentado su nuevo cargo y la acusada ha tenido oportunidad de responder a él. Ahora sí, el jurado continuará sus deliberaciones hasta dictar su fallo y decidir si Laura Esteves debe ser declarada culpable o inocente.
Nuevamente el jurado deliberando. Conectamos.
Bueno, el asunto se ha complicado un poco, ¿verdad?
¿Por qué?
¿Cómo por qué? Una cosa es organizar cursos para jovencitas o aconsejar a algunas que se fueran a estudiar a la ciudad.
Y otra cosa muy distinta es separar a un matrimonio.
Sí, la cuestión ahora es mucho más delicada. Cambió la cosa.
Aunque, claro que mirando bien, no podemos decir exactamente que la señorita Esteves separó al matrimonio. Fue la esposa la que, por su propia voluntad, decidió dejar a su marido.
Sí, pero si la maestra no la hubiese aconsejado, si no la hubiese apoyado... Sí, eso es cierto. Sin la presencia de la maestra, lo más probable es que Manuela todavía estaría en su casa.
Sufriendo un poco, tal vez, amargándose por la conducta de Francisco... Pero soportando, ¿cómo soportan tantas mujeres?
Sí, eso para mí está claro. Sin la intervención de la señorita Esteves, Manuela jamás hubiera dado ese paso.
Pero ustedes parecen olvidarse de lo principal. ¿Por qué dio ese paso Manuela?
Eso. Los vengo oyendo desde el principio y estoy asombrada de la forma en que ustedes plantean las cosas. Vamos a lo principal. Manuela, ¿tenía razones o no para querer separarse de Francisco?
Un hombre que... Él mismo lo confiesa. Anda con cuantas mujeres le salen al paso. Y hasta se jacta de sus conquistas. Un hombre que pasa todas las noches fuera de su casa.
Bueno, todas las noches no. Los domingos y días de guardar, siempre los pasa con su mujer.
Hay que confesar que en medio de todo es simpático ese Francisco.
De veras, qué tipo pintoresco.
El hombre que no tiene mujeres
es porque no puede.
¿Y la situación de esa esposa que queda en casa engañada, humillada, insultada, también les parece graciosa?
Sí, eso es verdad. En eso hay que reconocer que la señorita tiene un poco de razón.
¿Un poco, nada más?
Una aventurita de vez en cuando, todavía vaya y pase. ¿Qué marido no la tiene? Pero a este Francisco parece que ya se le iba un poco la mano.
Para mí, todo hombre que engaña a su esposa, todo hombre casado que anda teniendo aventuras por ahí, perdió todo derecho al cariño y al respeto de su esposa.
Bueno, bueno, no exageremos tampoco. No hagamos tragedias. No es para tanto. Usted perdone, señora, pero hablemos claro. ¿Qué hombre no tiene sus sucursales, como dice Francisco? ¿Qué hombre no se tira su canita al aire de vez en cuando?
Si todas las mujeres se lo tomaran a la tremenda como Manuela y se fueran de su casa por eso, ya no quedaría una sola mujer en su casa en todo el país.
¿En todo el país? ¡En todo el mundo!
¿De modo que para ustedes la infidelidad conyugal...?
No usemos palabras de melodrama. Infidelidad. Pero sí es lo más normal del mundo. Si desde que el mundo es mundo, el hombre tiene su esposa en su casa y fuera de su casa sus sucursales. Porque para eso es hombre.
¿Y qué tiene de grave? ¿Qué pasa?
Nada. El hombre sigue manteniendo su hogar, cumpliendo con sus deberes, sigue siendo un buen esposo.
Dígame, señor Bedoya, usted es casado, ¿no es cierto?
Sí.
¿Y si su esposa le fuera infiel? Si ella también se decidiera a tener su sucursal...
Ah, no, un momentito. Eso es completamente distinto.
¿Por qué distinto? ¿Por qué la mujer tiene la obligación de ser fiel y el hombre no?
¿La mujer infiel? Eso sería inaceptable. Sería el descalabro. ¿Cómo va a ser infiel la mujer estando de por medio el problema de los hijos?
Claro. Piensa en las consecuencias. La maternidad, los embarazos.
Y luego, ¿qué sería del hogar? ¿Qué sería de los hijos?
De modo que la mujer no puede, pero el hombre sí.
Porque la situación es distinta. Para la mujer hay un impedimento biológico, digamos.
Además, la mujer tiene un sentido del amor muy diferente al del hombre. Busca algo mucho más profundo que el puro sexo. Que el puro placer.
Quiere decir que el hombre sí busca en la mujer nada más que eso. El puro sexo, el puro objeto de placer.
No, por supuesto que busca también otras cosas, pero es distinto. El hombre es aventurero por naturaleza, y eso no es un defecto. Es humano, es su constitución. El hombre ya nace así. En el fondo es como dice Francisco. El hombre que no tiene aventuritas o es por falta de plata o por falta de virilidad. Porque no es hombre de veras.
El hombre puede ser buen marido, cumplir con su hogar, querer a su mujer y al mismo tiempo...
En cambio, nadie puede aceptar que la mujer se degrade. Porque todo hombre lleva en sí la imagen de su madre.
Y ustedes eran los que no tenían prejuicios. Los que decían que los habitantes de San Gregorio eran unos ignorantes. Unos atrasados que vivían en la Edad Media. Los que proclamaban que para ustedes la mujer está a la par del hombre en todo.
Y bastó que escarbáramos un poquito para que todos sus prejuicios salieran a luz. Toda esa supuesta amplitud de ustedes era puro barniz. A pesar de todo lo que digan de boca para afuera, ustedes siguen con la mentalidad de siempre, del hombre dueño y señor.
Siguen instalados en su machismo, en esa filosofía cómoda que se han fabricado para poder hacer lo que se les da la gana. Mientras la mujer tiene que aguantarlo todo, soportarlo todo. Seguir ahí sumisa, atendiéndoles la casa, haciéndoles la comida, lavándoles la ropa sucia. Mientras ustedes andan con sus sucursales por ahí.
Oiga, señora, pero usted no estará defendiendo el derecho de la mujer a ser infiel, supongo.
No, por supuesto que no. Al contrario. Yo creo que los dos tienen que serse fieles, tanto la mujer como el hombre. Pero ustedes se encuentran que la mujer tiene la sagrada obligación de ser fiel. Y en cambio el hombre puede hacer lo que se le da la gana.
Y ustedes eran los modernos, los amplios, los que no tenían prejuicios. Y se reían de estos hombres brutos de San Gregorio que no dejan estudiar a sus hijas.
Ustedes no tenían prejuicios. Ustedes reconocían la total igualdad de la mujer.
Pero cuando se trató de elegir presidente del jurado, aquí hay varias mujeres, inteligentes, capaces. Yo propuse una para presidenta y ni me escucharon. El presidente tenía que ser un hombre. Y en la discusión del otro día, la señora de Castillo habló, dijo cosas inteligentes, y nadie le prestó atención. Y después un hombre salió proponiendo exactamente las mismas cosas, hasta con las mismas palabras. Y entonces sí, todos lo elogiaron y lo felicitaron.
Y se trató de elegir al redactor del fallo y se eligió a un hombre. La propuesta de elegir a una mujer ni se tuvo en cuenta. Para lo único que eligieron a una mujer es para hacerles de secretaria, para copiarles el fallo con linda letra.
Pero ustedes no tienen prejuicios. Ustedes reconocen los derechos y la igualdad de la mujer.
Y ahora, frente al problema de esa mujer que se fue de su casa, harta de las infidelidades de su marido, afloran toda clase de argumentos falaces. La sagrada imagen de la madre. Qué lindo es eso, ¿eh? Qué cómodo. Pero ningún hombre se acuerda de la sagrada imagen de su madre cuando engaña a su mujer o cuando seduce y empuja a la perdición a una muchacha.
La mujer tiene que soportarlo todo y quedarse en su casa cuidando a los hijos. Pero él puede tener sus sucursales, porque él es distinto. Si ella tiene un desliz, es un escándalo, un pecado. Es una loca, una cualquiera. En él, en cambio, es una gracia, una aventurita simpática y divertida, que se cuenta entre risitas y guiñando el ojo.
Claro. Y además la mujer tiene el impedimento de las consecuencias, del embarazo. ¿Pero quién las embaraza? ¿Quiénes andan sembrando hijos naturales por todo el país? En la mujer es un pecado, una falta gravísima. En el hombre, una demostración de virilidad, de hombría, de que es macho, de que puede.
Y ustedes eran los que decían que solo en un pueblucho como este pueden quedar todavía prejuicios contra la mujer. Los que decían que ya en la ciudad no quedan hombres así, hombres que sigan pensando que la mujer es inferior, esclava del hombre, sometida al hombre.
Que no lo digan, puede ser. Ya no queda bien decirlo. Pero en el fondo lo siguen pensando. Y en cuanto se los rasca un poquito, ahí salta el prejuicio. Ahí salta el hombre amo y señor.
Bueno, pero ¿no les parece que nos estamos yendo del tema? Después de todo, aquí no estamos para discutir sobre el problema del hombre y la mujer, sino para decidir si la acusada es culpable o inocente. Nos quedan pocos minutos para decidir nuestro fallo.
Sí, sí, al tema.
Hay que discutir el fallo.
Estamos transmitiendo desde la sala de audiencias. El pueblo de San Gregorio aguarda con gran expectativa el fallo. Atención, aquí entra el jurado.
Señor presidente del jurado, ¿ya han llegado a un veredicto?
Sí, señor juez.
¿Por unanimidad?
No, señor juez. No ha habido unanimidad. Además, se han registrado algunas abstenciones. Varios han votado en blanco. Pero con todo hay un fallo por mayoría.
Bien. ¿Cuál es?
El jurado, por mayoría, declara a la acusada inocente.
¿Qué? ¿Cómo inocente?
Esto no puede ser.
Entonces, ¿no le van a echar del pueblo? Vamos a tener que seguir soportando que nos eche a perder a nuestras hijas.
¿Me permite, señor juez? Agradezco al jurado su fallo. Pero quiero decirles a mis acusadores que se queden tranquilos. Lo mismo me voy del pueblo. Aunque me hayan declarado inocente, me doy cuenta de que en este clima de hostilidad no puedo seguir viviendo ni trabajando.
No, señorita Laura. Usted no nos puede dejar. Si usted se va del pueblo, ¿qué será de nosotras? Todo volverá a ser como antes.
No te preocupes, Teresa. Me voy. Pero la semilla que eché ya está sembrada. Ya nada volverá a ser como antes.
Bueno, el proceso ha terminado. Nos volvemos a la ciudad. Pero antes de dejar San Gregorio, hemos querido pasar por el bar frente a la plaza para ver cómo los hombres del pueblo comentaban su victoria.
Bueno, ¿tomamos otra para festejar el triunfo?
No, no tengo ganas. Yo tampoco.
¿Pero qué nos pasa? Hoy tendría que ser un día de fiesta. Después de todo, no ganamos el juicio, pero hemos ganado la batalla. Conseguimos que la costeña se fuera del pueblo. Y estamos todos callados, mirando el suelo. ¿Se dan cuenta? La costeña se va del pueblo. Es todo un triunfo. Le enseñamos que aquí se sigue haciendo lo que manda el hombre.
Sí, sí. La echamos del pueblo.
¿Y entonces? ¿Por qué no estamos contentos? ¿Por qué no festejamos a lo hombre tomándonos un buen trago doble del fuerte? ¿Eh? ¿Qué les parece?
Ya le dije que hoy no tengo ganas.
Tome usted si quiere, don Salomé.
No, yo decía nomás, por si ustedes. La verdad es que yo tampoco tengo ganas.
Sí, ya todos nos estamos aprontando para dejar San Gregorio. El juez, los jurados...
Bueno, dentro de unos minutos, al tren. ¡Qué bueno! Se acabó el aburrimiento de este pueblucho de mala muerte. Se acabó todo este bendito lío del proceso. Ya podemos volvernos a la ciudad, por fin.
Una morena y una rubia.
Por favor. ¿Pero qué les pasa? Están todos con unas caras que... Deberíamos estar alegres. Mal o bien, el bendito proceso se terminó. Volvemos a la ciudad, a nuestras cosas, a nuestra vida. A nuestras sucursales. La suya, ¿cómo es? ¿Rubia o morena?
Cállese, no hable de eso.
¿Pero qué les pasa?
Nada. No nos pasa nada.
Jurado número 13, una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.